Comisario Gilberto Fleitas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, don Carlos. Muy bien.
Comisario, ayer teníamos la información de que otras personas fueron imputadas con relación a este tema de la fuga de dos reclusos de la agrupación especializada. Y creo que una de estas personas es un taxista. ¿Es así, comisario?
El taxista también creo que fue imputado o en carácter de cómplices, pero hay dos personas vinculadas directamente con el traslado de los fugados. Uno es el conductor, que de nombre Marco, y el segundo es el propio hermano de Sergio Daniel Ramírez, quien está recluido en la agrupación especializada.
Las dos personas tienen vinculación directa
con el
cuando usted traslado. cuando usted dice el conductor, ¿qué hizo él?
El conductor del automóvil Toyota IST rojo, el segundo automóvil utilizado para el traslado desde Sajonia hasta Salado de los fugados, Carlos.
Bueno, para que nosotros entendamos todo, hay un primer vehículo que tiene que ver con una joven de 18 años que lleva a esta gente hasta Sajonia.
Un Toyota Beats.
¿Verdad?
Sí, señor.
Y tenemos otro vehículo que lleva a esta gente hasta
Limpio.
Hasta Limpio, sí, señor.
¿Y el taxi dónde aparece?
No. El taxi no aparece. Pasa que el taxista también es una persona con antecedentes penales. Ha sido uno de los integrantes de aquel grupo temible de Amado Ramón Benítez también. El taxista, no recuerdo en este momento el nombre. Ahora trabaja como taxista en la zona de Remansito. Él simplemente se iba a visitarle a Sergio Daniel, hacía los contactos, y él recibió la llamada de parte de Sergio para que se vaya a coordinar con el hermano para el trabajo de traslado de los detenidos. Es la vinculación de él en esta causa.
Perdón, dos cosas.
No como taxista, no con su vehículo.
No con su vehículo, no es que como taxista, claro, porque entiendo, ahí está clarito. Pero usted me dice que este señor recibió el llamado de Sergio.
Sí. Y Sergio tenemos nosotros registro de él de ingreso en la agrupación junto a Sergio. Es una persona que tiene contacto con él.
Y Sergio estaba preso en la agrupación especializada.
Estaba preso, sí.
¿Disponía de un teléfono celular en consecuencia?
Sí, señor.
Cosa que no está permitido.
Ese es un trabajo, una lucha difícil. Nosotros, a veces toma estado público, a veces no, Carlos. Uh-huh. El trabajo que hacemos permanentemente en la agrupación, con la gente de la agrupación, incluso a veces individualmente hacemos allanamientos. Permanente el control de la agrupación en ese sentido, pero aparecen otra vez los teléfonos, así como las penitenciarías del país también.
¿Se entiende entonces, por todo lo que usted está describiendo, comisario, que el Sergio fue, como podría decirse, el autor intelectual de esta fuga, contacta con estas personas y también contacta con la chica de 18 años?
Él prácticamente es el coordinador. El día de la comisión, el día del hecho, el domingo, él estuvo monitoreando la posición de cada centinela y estuvo comunicando eso a los que estaban preparándose para la fuga. Tal es así de que cuando estuvieron ya afuera, él otra vez le llama a su novia para que se vaya a tal lugar y lo busque a esta persona. Entonces de ahí lo traslada a la señorita de 18 años a Sajonia, y Sergio de nuevo el que hace el contacto con este taxista para que vaya a la casa de su hermano, para que fuera a la casa de su hermano y puedan venir ellos a buscar desde Sajonia a esta persona. Es el coordinador tanto ahí dentro y también externamente.
Uh-huh. Ahora, ¿no se sabe todavía por dónde salieron de la agrupación, comisario?
Y hay una presunción, Carlos, que último tuvimos una referencia, al menos una referencia creíble, uh-huh, dada por uno de los detenidos, que tenía una vestimenta de pantalón azul, el típico pantalón de de la agrupación especializada, y una remera blanca y el otro con remera azul y bota, que es la actividad diaria de los alumnos aspirantes ahí de la agrupación especializada. Y presumimos que pudo haber sido tomándose un tacho de basura, unas actividades normales que hacia el fondo, porque de la guardia directamente da el lugar de la parada, la línea 18.000 metros, exactamente, y hay caminos donde pueda uno conducir a ese lugar hacia el fondo de la agrupación. Esa es la presunción, nosotros tenemos la responsabilidad de evidenciar lo que decimos.
Claro, vamos a suponer que usaron botas, pantalón azul, uno una remera azul, el otro una remera blanca, daba la impresión o podían dar la impresión de que eran dos aspirantes que estaban haciendo algún tipo de tarea.
Sí, porque estas personas, Carlos, tienen el derecho de salir afuera por ley, y creo que una o dos veces a la semana ellos salen a caminar media hora, y en esa caminata, creo que 30 o 40 minutos, y en esa caminata ellos miran
el escenario,
el movimiento de todo el cuartel, vamos a decirle. Esa es la dificultad que nosotros tenemos ahí en la agrupación, de que no hay una divisoria entre la cárcel y el cuartel. Esa es la dificultad que se tiene en ese lugar.
Bueno, pero si uno gana, por ejemplo, el fondo, va a la parte posterior de la agrupación, ¿tiene que superar algún obstáculo para salir? ¿No hay una muralla? ¿No hay un tendido? ¿O sale? ¿Cómo salen ellos si es que utilizaron esa zona?
Esa es una situación que falta todavía verificar, Carlos. Hay una diligencia todavía que falta desarrollar, porque no hay tiempo todavía a hacer toda esa reconstrucción de ese hecho. Eso falta todavía, Carlos, desarrollar.
Ahora, pero ahí no hay un portón.
¿O sí? No, ahí está alambrada hacia el fondo. Ya está, ya está el río a la derecha, y a la izquierda hay un lugar donde se pueda salir hacia la zona de Santa Ana.
Y de ahí a 1000 metros la parada de la línea 18, ¿verdad?
Así mismo, detrás de la cárcel prácticamente.
Marco Jiménez y Milciades Antonio Aguiar son los que tuvieron operación directa o intervención directa.
Sí, señor.
Después está una abogada también que aparece como propietaria de uno de los vehículos utilizados.
El automóvil Toyota que utilizaba en el segundo traslado está registrado a su nombre. Tiene que demostrar ella que hace en poder de uno de los detenidos.
Bueno, pero ella creo que está embarazada, algo, o está en proceso de lactancia, algo por el estilo, que por eso no puede ser detenida según leí también. Pero ella argumenta de que ella ya vendió ese vehículo antes.
Sí, y cuando uno vende un vehículo siempre hay un documento, tiene que haber un documento, seguramente un contrato de compra-venta que seguramente habrá presentado en el Ministerio Público. Eso ya tiene que desarrollar la diligencia los fiscales intervinientes.
En carácter de cómplice fueron imputados Isaac Marcos Espinosa Jiménez. Este es el taxista.
Es el taxista.
El taxista. Sí. Y la abogada Lilian Rocío Calonga Velar, dice, es la dueña del vehículo mencionado según el reporte. Los investigadores llegaron hasta ello a través de cruces de llamadas que se fueron realizando en estos días. Lo que no se sabe nada, comisario, es de los fugados.
Bueno, y es una pena, Carlos. Y nosotros hicimos un trabajo, no te imaginas el trabajo que vinimos haciendo desde el domingo sin dormir todo el día, toda la noche, porque el hilo no se soltaba. El lunes ya hicimos algunos allanamientos rápidos porque no había tiempo, es de urgencia el trabajo. Y al día siguiente ya hicimos otros allanamientos, porque tampoco hay que tener en cuenta que hay empresas aquí que han colaborado con nosotros día y noche también, no simplemente nosotros. Nosotros estuvimos, el Ministerio Público estuvo con nosotros todo el día, todas las noches, trabajando también los fiscales intervinientes. No dimos pausa nosotros, pero así funciona el Estado, así funcionan las instituciones, Carlos. No, uno no puede conseguir los datos de urgencia, por más que sea de urgencia, hay cierto proceso que se requiere para conseguir algunos datos importantes.
Nos decía el otro día en el programa de televisión en Noticias Paraguay el doctor Alfredo Boxia, compañero nuestro, que qué difícil ha de ser para aquellos policías, oficiales de policía que lograron la detención de estos delincuentes. y que con tanta facilidad puedan dejar un lugar de reclusión después de tanto esfuerzo y de exponerse a peligros inclusive para detener tanto a este señor que se llama Tiago, a quien le llaman Tiago, o a Reinaldo de Araújo.
Sí, es una situación que siempre tenemos, Carlos, pero hay que tener en cuenta también, no con la, con el espíritu de justificar en absoluto, solamente que hace, eso ocurre a veces en los países, la región, ¿no? ¿Usted te acuerda? Estos se escaparon de Argentina, esta persona también, y hace creo que dos meses, se escaparon de la cárcel de máxima seguridad de Piracuara, 12 integrantes de PCC, que algunos fueron detenidos aquí en Paraguay también. Es una situación difícil, ese es un grupo, una organización criminal que va tomando la región prácticamente, que tenemos que tomar de otra manera, o tenemos que entender muy bien cómo funciona y a partir de ahí ejercer la lucha diferente contra estas organizaciones criminales.
Vi que hay una recompensa por estos dos fugados.
Sí, la policía ayer lanzó un comunicado. Cualquier información que surgiera para la captura de esta persona habrá recompensa.
¿Y usted sabe el monto?
La persona ya llamadora seguramente se le va a dar las condiciones al momento de llamar y las coordinaciones pertinentes, Carlos.
Bueno, comisario, vamos a estar atentos. Sé que están trabajando muchísimo en estos últimos días. Hay tanta actividad para la policía y se suma una cuestión como esta que no estaba en los planes. Pero ojalá se pueda conocer y se pueda descubrir, se pueda castigar a quienes facilitaron y ojalá se pueda recapturar también a estos dos peligrosos delincuentes. Comisario Fleitas, gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
A usted, Carlos. Buena jornada para usted.
Muy amable. El comisario Gilberto Fleitas, jefe de crimen organizado, o sea, jefe de la lucha contra el crimen organizado.